Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes. Es fin de semana, amigos del auditorio, hoy es 4 de octubre de 2024 y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también, desde luego, a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en la página del CUC es www.cuc.udg.mx. Ahí nos puede usted escuchar también. Y para ver y escuchar las noticias, pues ya le comentamos, a través de Facebook, de las redes sociales, Radio UDGPV, comparto también a través de mi Face personal, como Susana Mendoza Carreño o Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este viernes 4 de octubre. Estas son las noticias.
Señal Puerto Vallarta.
Gastos millonarios, cientos de aviadores, así como empresas fantasma, han sido detectados en la entrega-recepción de Puerto Vallarta. Se desconoce cuántos recursos y deuda dejó la pasada administración municipal, así lo señala el tesorero de Puerto Vallarta. Afirma el director de CEAPAL que se analizará la situación del organismo para devolver el servicio de agua al que está acostumbrada la ciudadanía aquí en Puerto Vallarta. Y a marchas forzadas, amigos del auditorio, trabajan por calles y vialidades dignas el gobierno municipal que encabeza Luis Munguía. Y bueno, miles de automovilistas tienen que sortear los baches de hasta 25 centímetros de hondo. Así es. Por otro lado, déjeme comentarle que la clave para lograr el objetivo de cero desperdicios, cero residuos en Puerto Vallarta es la participación ciudadana, así lo señala Bartolo Cruz, quien es el subdirector de Ecología. Analiza necesidades de protección civil Puerto Vallarta y desde luego le comento que hoy se instala el Consejo de Protección Civil. Ya le tendremos información y enlace con Javier Frías, quien pues se encuentra ya listo para reportarnos sobre este Consejo de Ecología que se instala el día de hoy. El COVID-19 no se ha ido, no se va, dice la Secretaría de Salud Jalisco, y prevé un aumento de casos en invierno.
Señal Bahía de Banderas.
Enfrenta Bucerías un grave problema de agua salada. Se lleva a cabo la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, tenemos más noticias. Déjenme comentarle, desde luego, las actividades del presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Ya le tendremos información, pero algo que ha cimbrado ya los círculos políticos en el estado de Jalisco, pues tiene que ver con esto que se anunció. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial declaró procedente el recurso de revisión interpuesto por Claudia Delgadillo en contra del sacerdote Sergio Joel Asencio por exhortar a votar en contra de Morena. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que bateó la queja, tiene 5 días para emitir una nueva resolución. Ya le vamos a tener la información. Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud de Jalisco, aseguró que en la entidad hay 12 muertes a la semana de mujeres mayores de 25 años por cáncer de mama, lo que equivale a una tasa de mortalidad del 25.1% de defunciones por cada 100.000 habitantes, cifra mayor a la reportada tanto en 2022, en 2023 y bueno, y en este 2024 es de 22.6. Un juez de control ha concedido suspensión condicional del proceso penal a Catalina L., una mujer de 58 años de edad detenida el 24 de septiembre por arrastrar a un perro con un cable atado a la defensa de su camioneta en el fraccionamiento Revolución, esto en Tlaquepaque. Y nos vamos, amigos del auditorio, con información nacional e internacional. Déjeme comentarle, le adelanto acerca de, pues, Claudia Sheinbaum, como todas las mañanas, también va a dar su conferencia matutina, la mañanera, ya anunció y creó la beca Rita Cetina. ¿De cuánto será el apoyo a los estudiantes de nivel básico? Bueno, la nueva beca Rita Cetina estará dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, es decir, nivel básico de todo el país. La beca Rita Cetina, que será apoyo destinado a todos los estudiantes de nivel básico. El objetivo es entregar a cada niño 1.900 pesos por alumno, pero si en la familia hay 3 niños o 4, bueno, por cada niño adicional, 700 pesos. Así las cosas, se anuncia esta beca, amigos del auditorio, beca universal para nivel básico. Nos vamos con Monserrat Bernal, quien nos tiene información nacional e internacional. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
El gobierno federal presentó una serie de iniciativas de reformas a la Constitución y a leyes secundarias para garantizar el apoyo o protección a mujeres, así como la igualdad sustantiva para ese sector y la reducción de la brecha salarial. Con una votación dividida, la Sala Superior del Tribunal Electoral validó la reforma a los estatutos del PRI que permitieron la reelección de Alejandro Moreno como dirigente en agosto pasado. Por tanto, mantiene su cargo. La Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de la Interpol y asistencia jurídica internacional a Guatemala con relación a la muerte de 6 personas migrantes de Egipto, Perú y Honduras por parte de militares en Chiapas.
Señal Internacional.
Mientras las autoridades policiales y gubernamentales declaran que se han reducido los asesinatos violentos, los secuestros y extorsiones, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó por cuarta vez desde que ocupa el cargo un estado de excepción durante 60 días. El presidente estadounidense Joe Biden realizará entre los próximos días 10 y 13 de octubre la primera visita de estado de Estados Unidos a suelo alemán en 40 años. Un total de 28 trabajadores sanitarios han sido asesinados en los últimos días en Líbano, donde 37 instalaciones del sector han tenido que ser cerradas en el sur del país, indicó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.
Hoy, 4 de octubre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que viven el nombre de Francisco, Alfredo, Enrique y José. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alegra el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial de los Animales y recordamos que en 1540 en México, Francisco de Montejo funda la Villa de San Francisco de Campeche, actual ciudad de Campeche. En 1957, la URSS logra un golpe de efecto al lanzar por sorpresa al espacio el Sputnik, el primer satélite artificial de toda la historia. En 1991 se firma en Madrid, España, el Protocolo al Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, que en su artículo segundo designa a la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia y que por ende no puede ser propiedad de ninguna nación.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos a la información económico-financiera.
Señal Financiera.
Es fin de semana, amigos del auditorio, y desde luego estamos muy pendientes de nuestra moneda, el peso. El peso está relativamente en calma, pese a situaciones que tienen que ver con otras naciones. El peso es la mejor de todas las monedas porque ha estado ganando poco a poco frente al dólar. Déjeme comentar, el peso arranca el nuevo sexenio de forma positiva, pues en su primera jornada oficial bajo el mandato de Claudia Sheinbaum logró recortarle terreno al dólar. Así es, el peso tuvo ganancias desde el miércoles a la fecha, miércoles 2 de octubre, estamos a 4, las cuales se vieron respaldadas por variables económicas reportadas tanto a nivel local, a pesar de que los operadores a nivel global enfrentan un entorno de mayor incertidumbre. Y al respecto, bueno, pues le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El peso se apreció 0.26% ayer jueves y cerró a 19 pesos con 36 unidades. 19 pesos con 36 centavos, luego de los nervios por la posibilidad de que hubiera pues situaciones difíciles. Usted sabe que en estos momentos hay pues ataques muy lamentables entre Israel e Irán, y esto, bueno, pues empieza a mover toda la economía mundial porque no sabemos qué vaya a pasar. Por lo pronto, en México, en nuestra moneda está en calma. Nos vamos con la cotización en este momento, que son las 9:12 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 64 centavos, a la venta 19.67. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 20 centavos, se vende a 19.21. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 15 centavos, se vende a 14.16. Mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 84 centavos, se vende a 21.40.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien en unos momentos más estará ya en el Consejo de Protección Civil que se instala el día de hoy. Vamos a escuchar justamente el pronóstico del tiempo para este fin de semana con el maestro Víctor Manuel Cornejo.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues gran contraste en el escenario atmosférico se mantiene en el territorio nacional. Más de la mitad norte del país es influenciada por una alta anticiclónica en niveles medios de la atmósfera localizada en el extremo noroeste, favoreciendo cielos claros, pocas lluvias con ambiente caluroso y seco. Caso contrario ocurre en los estados del sureste, donde los remanentes de la depresión tropical número 11, un centro de baja presión en los mares del Pacífico Sur y otro más en los mares del sur del Golfo, que no han podido desarrollarse a ciclón, propician una extensa zona de nublados y lluvias que afectan también a Guerrero, Oaxaca, Veracruz y la península de Yucatán, donde estarán ocurriendo lluvias intensas. Lluvias más dispersas se estarán presentando en los estados del centro, occidente y región huasteca. Aquí en la región de Bahía de Banderas ocurrieron chubascos en la madrugada, uno cercano a la zona centro, otro en costas de Nayarit, cercano a Zacualpan. Por lo tanto, amanece con cielos parcialmente nublados. Habrá sol combinado con nubes en mañana y mediodía. También en la tarde pueden ocurrir lluvias principalmente nocturnas. Versalles reportó 2, Bomberos Vallarta 21.4, Tecnológico de Bahía de Banderas 10.6 y Colonia Emiliano Zapata 31.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas superarán los 33 grados. La mínima fue de 25 grados y medio en zonas periféricas, 27 grados centígrados en centros urbanos. Para el fin de semana continuarán las condiciones veraniegas, aunque estemos en otoño. Habrá sol gran parte del día con nublados en la tarde y eventuales lluvias, así es que disfrútelo. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Le deseo buen fin de semana. Déjeme comentarles, amigos del auditorio, que al regreso de la pausa tenemos información de algo que pues ya veíamos venir, que era tan evidente de la pasada administración. Gastos millonarios, cientos de aviadores, así como empresas fantasma, han sido detectados en la entrega-recepción. Esta entrega-recepción que no se daba de manera fluida, había resistencia, hay que esperar hasta el último momento para hacer la entrega-recepción. Así se dio. Bueno, al regreso de la pausa le tenemos esta y más información, porque además se desconoce a cuánto asciende la deuda de la pasada administración que encabezó Luis Michel y lo que le correspondió a José Martínez Gil. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Pues gastos millonarios, cientos de aviadores, así como empresas fantasma, es lo que deja el profesor Luis Michel, quien se autonombró como el profe de 10 que salió reprobado en Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque es por demás evidente cómo se encuentra la ciudad. Bueno, todo esto ha sido detectado en la entrega-recepción de Puerto Vallarta. Vamos con Javier Frías, que nos tiene este reporte.
Cientos de aviadores, así como compras superfluas y millonarios gastos han sido detectados durante el proceso de entrega-recepción entre la pasada administración y la actual en Puerto Vallarta, según dio a conocer Andrés González Palomera, quien fuera el encargado de este proceso de transición.
Bueno, el número preciso todavía está la investigación y en los...
¿Estamos hablando de centenas?
Sí. No, estamos hablando de centenas, de gente que de manera especial en estos momentos, ya cuando, sobre todo que ya no están presionando los anteriores directores, ya está saliendo a la luz que a fulanito nunca lo conocimos, que esta persona nunca se paró a las oficinas, ¿no?
En lo que respecta a gastos superfluos, González Palomera destacó la compra de un terreno por parte de Cepal Vallarta.
Gastos superfluos, hay una compra de un terreno ahí en el Cepal de muchos millones de pesos, en donde al parecer no era necesaria la compra de ese predio, ahí en la planta Norte 2.
Asimismo, señaló que existía la intención de adquirir 2,000 tabletas electrónicas a un precio de más de 3,000 pesos cada una, pero al final la adquisición no se habría concretado.
No sé si se consumó una compra de 2,000 tablets que mencionaban a 3,000 y feria de pesos cada tablet, que nos daba alrededor de 8 o 9 millones de pesos. No sé si se consumó, pero se tenía la requisición y todo para hacerlo, y cuando investigamos el domicilio de la empresa que iba a vender las tablets, resultó que era una empresa fantasma. Seguramente ellos inflaban los precios y para quedarse con el aumento que le hacían a cada una de las cantidades que presentaban.
Añadió también que en Cepal Vallarta se está investigando a unas empresas porque se dejó de adquirir a proveedores directos y existen solo empresas desconocidas. También, añadió, se va a hacer una investigación exhaustiva para detectar todo tipo de anomalías.
¿Se da cuenta que esa empresa le compraba al distribuidor? Y luego le cargaban 2 o 3 veces más el costo de cada uno de los insumos del organismo del Cepal Vallarta.
El alcalde Luis Ernesto Munguía González ha dicho que no habrá impunidad en su gobierno y que aquella irregularidad que sea detectada y considerada como un delito será denunciada. Versión que al menos sus 3 últimos antecesores dieron, pero pocos resultados obtuvieron. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, amigo del auditorio, que recordemos y le vamos a tener la próxima semana los audios del profesor Michel cuando dijo que harían denuncias contra Arturo Dávalos, quien le entregó a él. Arturo Dávalos se entrega al profesor Luis Michel y Luis Michel aquí en esta cabina, acompañado de el ya finado Salvador Llamas, decían que tenían varias denuncias puestas contra la pasada administración por irregularidades. Ninguna se cumplió. Siempre estuvimos entrevistando al profesor y decía que por el sigilo, que por esto, que por aquello, y nunca soltó prenda. Ahora esperamos que todas estas irregularidades que está señalando Andrés González Palomera, pues ojalá y realmente se haga algo. Porque mire, yo por lo pronto tengo varios calles en las que se dicen que se hicieron, que se construyeron y no están. Y son recursos federales, así de que algo debe de hacerse porque ya hay que poner un hasta aquí en este asunto. Pues déjeme comentarle que se desconoce cuántos recursos, deuda, deja la pasada administración municipal. Esto dice ahora el tesorero de Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Al destacar que el proceso de entrega-recepción fue muy atropellado, Rodrigo Pérez Hernández, tesorero del municipio de Puerto Vallarta, señaló que no existe certeza aún de cuántos recursos se encuentran en las arcas municipales, así como de la deuda que heredaron de la pasada administración.
No compartieron información. El ayuntamiento saliente dijo que iba a ser hasta un mes antes de salir, como lo marcaba la ley, y lo hicieron, pero parcialmente. El equipo que recibió tesorería me informó que el último estado de cuenta que les mostraron a ellos era de julio. Entonces no tenemos información real de cuánto dinero hay en las cuentas bancarias del municipio, qué contratos, convenios hay que excedan su periodo, qué deuda dejaron, si hay de largo plazo, que sí debería de haber largo plazo, pero no de corto plazo, y parece que sí hay deuda de corto plazo porque ya nos han buscado ciertos proveedores que dicen que no se les pagó en la administración saliente.
Por tal razón, ahora que han tomado las riendas de la Hacienda Municipal, se está analizando rubro por rubro la situación financiera de Puerto Vallarta.
Y toda esta semana vamos a analizar realmente cómo se encuentra el estatus de Tesorería Municipal de Puerto Vallarta al día de hoy. A esta hora no tenemos información certera para poder trabajar.
Pérez Hernández aseguró que existe la certeza financiera para el cierre del año, sobre todo para el pago de nómina y la operatividad del municipio, gracias a que se adelantaron y hablaron con el Estado y la Federación para que garantizaran la administración de recursos.
Nosotros lo que hicimos fue, por las instrucciones del presidente Luis Munguía, movernos desde antes con la Federación y con el Estado de Jalisco para garantizar las quincenas de los trabajadores y, por supuesto, el aguinaldo y las cosas que son urgentes, ¿no? Por ejemplo, protección civil y bomberos, más policía y tránsito, pues deben de tener combustible y deben de tener lo mínimo indispensable para que la ciudadanía, ante una eventualidad, no sufra mayores consecuencias.
Es de destacar que el alcalde saliente, Francisco José Martínez Gil, aseguró que dejaría recursos por más de 200 millones de pesos para la nueva administración, además de cero deuda pública. Sin embargo, de acuerdo al actual tesorero, no existe certeza de ello. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, pues en estos momentos, amigos del auditorio, este gobierno entrante de Luis Munguía, pues está a marchas forzadas trabajando en calles y vialidades, porque están desastrosas. Ya le vamos a tener imágenes, amigos del auditorio, sobre cómo miles de automovilistas tienen que sortear los baches de hasta 25 centímetros. Vamos primero con Montserrat Bernal, que nos tiene este reporte.
Cuadrillas de trabajadores de obras públicas municipales continuaron con los trabajos de bacheo emergente en diferentes zonas y colonias de la ciudad a fin de brindar a la ciudadanía y visitantes mejores calles por donde transitar. Trabajadores se abocaron a la reparación del empedrado de calles, condicionamiento del adoquín y reparación de rejillas dañadas. El compromiso del gobierno municipal es seguir trabajando sin descanso para que Puerto Vallarta cuente con calles y vialidades dignas a la altura de un destino turístico como el nuestro y brindar mejores condiciones de vida a los vallartenses. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Montserrat Bernal.
Y sí, por todas partes, en todas las colonias, está hecho una desgracia. Miles de automovilistas tienen que sortear los baches en Puerto Vallarta. Javier Frías, adelante.
Con la llegada de las lluvias, los baches han surgido prácticamente en todas las calles de la ciudad de Puerto Vallarta, pero la zona norte se ha vuelto muy conflictiva para la circulación vehicular. Hablo específicamente de la intersección de la calle Francisco Murguía con la avenida Francisco Medina Asensio y la carretera estatal 544, donde los baches alcanzan alturas hasta de 25 centímetros, ocasionando con ello dificultad para circular en la zona, afectando también el tránsito vehicular en esta parte que pareciera dinamitada. Los automovilistas se quejan que por meses esta zona ha estado en el olvido de las autoridades municipales, mientras sus vehículos continúan dañándose.
Nunca lo arreglan, el pozonón, me tronó dos llantas ya, y no lo arreglan, ya es tiempo, está horrible.
No, pues que es un cochinero y el ayuntamiento no hace nada, nos estamos acabando nuestros carros aquí, arriesgándonos a chocar también porque se atraviesan por allá por el otro lado.
A principios del año se anunció que se repararía esta calle, pero solamente estuvo maquinaria pesada durante dos semanas parada en el lugar sin realizar acción alguna, mientras que los baches crecían y crecían.
Están horribles los baches, los carros cada vez se están dañando más. ojalá que las autoridades correspondientes ya hagan su trabajo.
Dale, va. ¿Has caído en alguno de los baches?
En todos, le sacas al grande y le caes al profundo.
¿Y qué le dirías a las autoridades?
Pues mira, a sabiendas que no hay presupuesto, pues solamente les diría más bien a la audiencia y a toda la gente que me escucha, pues que tengamos paciencia.
Es de señalar que esta zona confluye con un acceso y una salida principal de la ciudad, y quienes habitan en la zona noroeste del municipio tienen que acceder a la ciudad a través de la carretera 544, mientras quienes viven en la ciudad y se trasladan hacia lugares como el Centro Universitario de la Costa o que tienen que acudir a Bahía de Banderas, Nayarit, ya sea a trabajar o estudiar, también se ven afectados por esta situación que se agudiza con el congestionamiento vial y la falta de elementos de tránsito que ayudan a agilizarlo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, esta mañana aquí en cabina nos acompaña el doctor Lino Francisco Gómez Chávez. Él es director de la carrera Leones Negros aquí en Puerto Vallarta y nos va a hablar justamente de esta carrera que ya la tenemos en puerta. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias por la oportunidad de comentar sobre esta octava edición de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, que en este caso se celebra este domingo 6 de octubre. En su tradicional punto de salida y meta, la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras y la ya bien tradicional ruta por los carriles centrales de la Medina Ascencio, en el sentido de la circulación de los vehículos. También no quiero dejar de señalar la causa, la motivación de la carrera, además de en sí mismo la promoción de estilos de vida activos y saludables, pues el hecho de que con los recursos generados con la carrera, incluso ya se está apoyando a 49 familias que tienen entre sus integrantes personas enfermas renales crónicas aquí en Puerto Vallarta. Para nosotros esa es una de las principales motivaciones, y al final de la carrera pues estaremos también estimando en qué otras cosas les podemos acompañar, ayudar, e incluso entre estas 49 familias pues hay dos integrantes de nuestra comunidad universitaria.
Y bueno, las personas que quieran participar están a tiempo, ¿a dónde llaman? ¿Qué incluye todo lo de la carrera?
Bien, sí. El día de hoy iniciamos con la entrega de kit de participantes, las playeras y demás insumos. Desgraciadamente ya no tenemos más registros, afortunadamente.
¿Cuántos registros se dieron?
Vamos a llegar, quedan algunos menos de 100 disponibles en este momento. Vamos a llegar a 2,000 participantes en esta edición en Puerto Vallarta.
2,000 participantes, uf.
Sí, es la carrera más numerosa que más sucede aquí en Puerto Vallarta.
Así es. Y bueno, entonces la carrera empieza, ¿cuándo? ¿En dónde?
Este domingo, 6 de octubre, en la Unidad Deportiva Agustín Flores. En esta ocasión no arrancaremos de la explanada como generalmente lo hacemos. Arrancaremos desde la pista de atletismo que se encuentra al interior de la Unidad Deportiva. Después saldremos a la tradicional ruta. El llamado, las citas a las 7:30 de la mañana para comenzar con el calentamiento, las salidas y convivir con la comunidad universitaria.
Muy bien, pues ahí estaremos muy pendiente en esa carrera de los Leones Negros. ¿La número?
La número 8 en este 8. Caso.
Muy bien, pues felicidades y ahí estamos pendientes.
Gracias, y muchas gracias también a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por siempre estar presente en la carrera.
Muchas gracias, buen día. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Fíjese que se llevó a cabo el segundo encuentro de Cultura de Paz aquí en el Centro Universitario de la Costa. Fue jueves aquí en el auditorio Armando Soltero. Una serie de actividades como, por ejemplo, la conferencia magistral Implementación de Programas Institucionales de Cultura de Paz en la de lo que se da en todas las universidades públicas. Y el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, pues ha impulsado mucho esta cultura de paz, esta cultura de hacer comunidad aquí en el Centro Universitario de la Costa. También hubo una mesa de diálogo, mecanismo para la inclusión, avances, retos y compromiso. También una charla de prácticas inclusivas, un pilar fundamental para la cultura de paz. También se llevó a cabo una función teatral. Ahí estuvo el actor Edgar Treviño, quien tuvimos la oportunidad de ver esta representación teatral. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo, y desde luego también el reconocimiento que le dieron ahí a Edgar Treviño. Ahí estuvo el doctor Bartolo Cruz Romero. Vamos a escuchar.
Ya empezamos con la compañía, la primera compañía de teatro del Centro Universitario de la Costa. Si se quieren unir, estamos lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde en el Aula Magna. Para todos los que quieran hacer teatro, los esperamos.
Y bueno, así es, también se hizo el anuncio de esta compañía de teatro del Centro Universitario de la Costa. Le hacen extensiva para todos los jóvenes estudiantes, para todos los que están en la comunidad universitaria que quieran formar parte de la compañía de teatro, pues ahí está. Amigos del auditorio, pues estuvo muy muy bonito este encuentro, porque hubo ópera, Canto por la Paz, que estuvo padrísimo. Ya le vamos a compartir las imágenes. Repensar lo humano en la cultura de paz con perspectiva de género. Ahí estuvo la doctora Raquel Edith Partida, quien impartió esta plática. También felicidades a Eduardo Alfonso Tello Güereña por esta participación en ópera Canto por la Paz. Y desde luego a todos, a la doctora María Elena Anguiano, a todos y cada uno de los que participaron en este encuentro, el doctor Roberto Castro Castañeda, la doctora Sara Paola Pérez Ramos, la licenciada Marisela Marín, el maestro Juan Carlos García Mata y la maestra Isabel Madrigal. A todos ellos, pues felicidades, porque este encuentro, como comentamos, pues estuvo súper. Es el segundo encuentro cultural de paz. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, esta mañana. Seapal es una de las áreas más importantes de Puerto Vallarta, obviamente el organismo operador del agua. El nuevo director de Seapal Vallarta dice que se va a analizar la situación del organismo para devolver el servicio de agua al que está acostumbrado los ciudadanos de Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
En el marco de la entrega-recepción del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado Seapal Vallarta, Carlos Alberto Ruiz Hernández, director del organismo, destacó que la prioridad será realizar un análisis exhaustivo de la situación actual del sistema a fin de resolver la problemática de desabasto de agua que ha afectado a la ciudad en los últimos meses.
Vamos a comenzar con un análisis, vamos a conocer qué es lo que le urge a la ciudadanía. Con base en ese análisis vamos a actuar de manera inmediata para dar las soluciones cuanto antes.
En ese sentido, el funcionario subrayó que su objetivo es claro: devolver a los vallartenses el nivel de servicio al que estaban acostumbrados. El director aseguró que dicho análisis permitirá tomar decisiones informadas para implementar soluciones eficaces lo antes posible. Respecto al incremento en las tarifas del servicio, Ruiz Hernández reconoció que se trata de una medida impopular, pero señaló que será fundamental para mejorar la infraestructura y garantizar un servicio de calidad.
Sé que venimos pues de una pandemia, de que la gente no tiene ahorita a lo mejor esa solvencia, pero lo único que puedo decirte es que vamos a aprovechar ese recurso y lo vamos a exprimir lo más que se pueda para retornar ese servicio de calidad.
El director de Seapal detalló que el incremento propuesto, cercano al 30%, ya estaba previsto antes de su llegada al organismo, y destacó que el uso de estos recursos será transparente y enfocado en mejorar el servicio público.
Invertir en infraestructura para que la gente vea reflejado ese incremento, pues donde realmente tiene que estar, en el servicio público, en las calles, donde es que pertenece.
Finalmente, Ruiz Hernández subrayó que su gestión estará comprometida con socializar las medidas necesarias para que la ciudadanía entienda el destino de los recursos y las mejoras que se realizarán. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, nos vamos, amigos del auditorio. Quiero comentarles que tengo boletos para ir a ver. Esto va a ser el 25 de octubre, pero se los adelanto para que ustedes se vayan. Vamos a poner un registro. Le voy a pedir aquí a mis compañeros para que usted vaya a ver. Este es un espectáculo, pues, de risa. Viene un payaso, siquiera por lo menos para desestresarse, reírse un rato, se llama el payaso Pipirín. Esto va a ser el viernes 25 de octubre, esto va a ser en el Teatro Vallarta, 25 de octubre a las 9 de la noche. ¿Saben cómo se llama el espectáculo del payaso Pipirín? Así se llama su espectáculo, A Toda Madre Tour. A ver si es cierto. Por lo pronto, les vamos a pedir que se empiecen a registrar para que se lleve usted sus boletos. Vamos a hoy vamos a sortear 5 boletos, o 6, para que se lleven pases dobles, 6 boletos. Anótese y ya el lunes viene usted por sus boletos. Sí, porque son 2, 4, 6. 3 pases dobles, 2, 4, 6. Sí, para que vayan acompañados, 1. Bueno, entonces tenemos 6 boletos para que usted se vaya a ver esto de A Toda Madre Tour con el payaso Pipirín, que se presenta el 25 de octubre, el viernes 25 de octubre. Bueno, por lo pronto nos vamos con el tema de protección civil. Fíjese usted que están analizando cuáles son las necesidades de protección civil en Puerto Vallarta. Javier Santos, adelante.
El director de Protección Civil de Puerto Vallarta, Misael López Muro, reconoció que existen necesidades como en cualquier dependencia. Destacó que actualmente se llevan a cabo análisis para determinar las necesidades más apremiantes en Protección Civil. Habla Misael López Muro, titular de Protección Civil de Puerto Vallarta.
Ahorita estamos haciendo un análisis para hacerle un dictamen a nuestro presidente de cuáles son las prioridades que tenemos para que la dependencia siga caminando. La dependencia está funcionando y queremos que funcione pues, de manera más óptima.
Asimismo, él también es director de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, subrayó que actualmente se busca saber qué existe en la dependencia.
Ahorita estamos en el análisis de qué es lo que hay y qué es lo que pudiéramos necesitar para poder trabajar de manera óptima.
De acuerdo a la norma, por ejemplo, ¿cuántos bomberos debería tener Vallarta? ¿Y cuántos hay?
Bueno, ahorita actualmente tenemos una plantilla como de 160 activos. Estamos viendo, porque la norma te marca que de acuerdo a la cantidad de habitantes que tienes en población, es el número de bomberos. Estamos en el análisis propio para poder determinar y cuando le pasamos las necesidades a nuestro presidente, pues ya él ya nos autorizará para poder implementar bien la plantilla.
Hoy se instalará el Consejo de Protección Civil en Puerto Vallarta. Para Radio UDG y Canal 40. Televisión, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Vamos con más información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Por cierto, déjeme comentarle que hoy se instala el Consejo de Protección Civil de Puerto Vallarta. Y el Consejo de Bahía de Banderas también se va a instalar. El día de hoy se lleva a cabo la instalación del Consejo Municipal de Puerto Vallarta y también el de Bahía de Banderas. En un momentito más le tenemos la información. Mientras tanto, le informo, amigos del auditorio, que la clave para lograr objetivo de cero desperdicios, cero residuos en Puerto Vallarta es la participación de todos, como ciudadanos y desde luego también las autoridades. Vamos a escuchar a Bartolo Cruz, quien es el subdirector de Ecología.
El subdirector de Ecología de Puerto Vallarta, el doctor Bartolo Cruz Romero, enfatizó la importancia de la participación ciudadana y la educación ambiental para lograr el ambicioso objetivo de convertir a la ciudad en un modelo de cero desperdicios. En la entrevista señaló que la clave para alcanzar esta meta reside en la colaboración activa de todos los habitantes de Puerto Vallarta.
Tienen que abordar a través de la participación de toda la ciudadanía, de todas las personas que vivimos aquí en Puerto Vallarta. Creo que a las alturas en las que estamos en 2024, siglo XXI, no podemos decir qué está bien y qué está mal en cuanto a la separación de basura. Tenemos desde la década de los 80s, cuando hablábamos del ecoloco, de burbujas y todas esas cosas, que ya nos venían educando. Creo que aquí la parte de educación ambiental será relevante. ¿Cómo se tendría que atender este tema? Ver a Puerto Vallarta como un sistema en el cual todos estamos participando, todas las personas, toda la ciudadanía participa en lo que nos corresponde. Nosotros somos los líderes, somos los encargados de un gran proyecto de llevar a cabo el buen rumbo de Puerto Vallarta, pero esto no se va a lograr sin la participación de todos y todas las personas.
El subdirector señaló que la educación ambiental es fundamental ambiental y propuso tomar como ejemplo a restaurantes locales que ya han implementado prácticas sostenibles.
Ya existen 3 restaurantes, me parece. Uno de ellos es Star Wings, me parece que está en Versalles. Otro que tiene que ver con el tema de una comida venezolana, no me acuerdo cuál es, y otro más. Entonces tendremos que hacer la invitación a cada uno de esos, de esos empresarios que estén interesados en este proyecto. ¿Para qué? Para que esto pueda ser visual. Desde ese punto de vista, creo yo que pudiéramos estar educando a otros empresarios también y posteriormente llegar a cada una de las casas.
Además, el doctor Cruz Romero sugirió que los cotos habitacionales y fraccionamientos de Puerto Vallarta podrían ser espacios ideales para comenzar a implementar el proyecto de cero residuos. Finalmente, otro de los objetivos que persigue el doctor Bartolo Cruz es que la subdirección de Ecología se eleve a dirección, tal como lo prometió el presidente municipal Luis Munguía durante su campaña. Esto, según el subdirector, permitiría una mayor capacidad de acción y recursos para llevar a cabo proyectos como el de cero desperdicios con mayor eficiencia y alcance en toda la ciudad. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, gracias a Miguel Ángel. Y vamos, amigos del auditorio, con esta información de Bahía de Banderas, de Bucerías, que está enfrentando un grave problema con agua salada. Javier Santos, te escuchamos.
Bucerías se enfrenta a un grave problema de agua salada, reconoció el director de Oromapas de Bahía de Banderas, el ingeniero Jesús Mejía. Y es que en Bucerías los problemas se agudizan. Decenas de edificios se han alzado más allá de lo que la normatividad establece y han ocasionado afectaciones a mantos acuíferos y venas con las perforaciones que se realizan. Por si fuera poco, el agua ya se ha convertido en un problema en los hogares de esa zona turística. En ese contexto, el alcalde Héctor Santana invitó a consumidores domésticos a acercarse para realizarles un descuento y ponerse al corriente, situación que no tendrán los grandes consumidores, aseguró el alcalde, a quien escuchamos ahora.
En lo que refiere a los grandes consumidores, ahí sí no puedo tener ninguna consideración, porque están lucrando con el agua y no la están pagando. Así es de que sepan que vamos a estar visitándolos para invitarlos a que se pongan al corriente. Debo decirles que no habrá ningún descuento, exactamente lo que deben en el recibo. Todos los grandes consumidores tendrán que ponerse al corriente. De no hacerlo específicamente para los grandes consumidores que lucran con el agua y no es un servicio hacia su casa, entonces se va a proceder con limitaciones para todos ellos.
El director de Oromapas, Jesús Mejía, comentó algunas acciones para buscar solución al problema de la falta de agua en la zona turística de Bucerías.
Tema del agua salada en Bucerías, actualmente se está trabajando en un acueducto, de 18 pulgadas. Ahorita llevamos 2.6 kilómetros de construcción. Se va a alimentar de una batería de pozos profundos. Ahorita tenemos por la zona geográfica donde está libre de hierro y manganeso, es el área de Altavela, Tondoroque. Ya tenemos un pozo en perforación, se va a perforar otro más y se nos va a entregar uno por parte de un desarrollo. De esos pozos vamos a alimentar este acueducto para poder eliminar el agua salada de Bucerías. Tenemos un tiempo estimado de 6 meses para poder concretar esta obra, presidente.
Dicho acueducto lo realiza personal de Oromapas. El alcalde pidió paciencia a vecinos de Bucerías, ya que se atiende la problemática, según lo señaló Héctor Santana. Para Radio UDG y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Al inicio de este espacio informativo, le dábamos a conocer que el Tribunal Federal Electoral pidió reevaluar la queja de Claudia Delgadillo contra el sacerdote, un sacerdote que ahorita le digo su nombre, por presunta intervención electoral. Obviamente que el grupo de colaboradores legales de Claudia Delgadillo ha presentado las pruebas. La Sala Superior del Tribunal Federal Electoral ordenó la revisión de una queja presentada por Claudia Delgadillo, excandidata de Morena y sus aliados a la gubernatura de Jalisco, en contra del sacerdote Sergio Joel Asencio Casillas, quien presuntamente violó el principio constitucional de separación entre Iglesia y Estado. Y bueno, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña determinó procedente el procedimiento especial sancionador 237/2024, revocando así una sentencia del Tribunal Electoral de Jalisco que había desechado la queja presentada por Delgadillo, esto en el mes de julio pasado. Delgadillo denunció que el sacerdote Asencio Casillas indujo al voto en contra de Morena y a favor de Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano. Y bueno, desde luego para esto se presentaron pruebas y declaraciones. También como parte de las pruebas presentadas se incluyó un fragmento del video grabado durante la misa en el que se escucha al sacerdote afirmar, esto fue lo que dijo: todo el mundo fuera de México no se ve como un país en desastre, dividido, confrontado con un idiota que se dice presidente y muchos creyéndole. Aquí en Jalisco se promueve una estrategia de voto útil, es una de tantas estrategias. Y bueno, viene todo lo que dijo el sacerdote. Según la página oficial del Arzobispado de Guadalajara, Asencio Casillas está asignado al Templo del Calvario. Vamos a ver qué pasa con el sacerdote. El Tribunal Electoral de Jalisco había desechado la queja de Delgadillo argumentando que no se había acreditado la calidad de ministro de culto del señalado, que los argumentos eran imprecisos. Eso dijo Jalisco, el tribunal. Pero, bueno, pues ya están en el Tribunal Superior, ¿verdad? Es el de la Federación, Tribunal Federal Electoral. Y por lo pronto vamos a escuchar, amigos del auditorio, a Ernesto Santana Bracamontes, secretario general de Acuerdos, quien explicó que el proyecto se considera fundado, motivado, el agravio que se aduce por la actora, ya que, la pues, vamos a escuchar lo que dice.
Doy cuenta del proyecto del juicio electoral 237 de la presente anualidad, interpuesto por la entonces candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco para controvertir la resolución del Tribunal Electoral de esa entidad federativa, que desestimó la infracción al principio de laicidad porque consideró que no quedó acreditada la calidad de ministro de culto de la persona denunciada. En el proyecto se considera fundado el agravio en el que la actora aduce indebida valoración probatoria porque la responsable omitió el estudio integral de las pruebas allegadas al expediente, pues con base en ellas se acredita la calidad de ministro de culto del sujeto denunciado. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada para el efecto de que la responsable, en un plazo de 5 días, determine la existencia o inexistencia de la infracción, tomando en consideración que el sujeto denunciado sí es ministro de culto. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados.
Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si alguien desea intervenir, favor de manifestarlo. Si no hay intervenciones, secretario general, recabe la votación, por favor.
Claro, presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Fisaña.
De acuerdo.
Magistrada Yanino Talora Malasí.
La propuesta.
Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
A favor del proyecto.
Magistrado Reyes Rodríguez Pondragón.
A favor.
Magistrada presidenta.
Con la propuesta.
Presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio electoral 237 de este año, se resuelve único, se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en la ejecutoria.
Bueno, pues ahí tiene usted el audio original de la sesión, de cómo se llevó a cabo esto. Y bueno, pues continúa Claudia Delgadillo. Es así como el Tribunal Federal Electoral pidió revaluar la queja de Claudia Delgadillo contra el sacerdote por presunta intervención electoral. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, ahí tiene usted la información. Nos vamos, amigos del auditorio, con información que tiene que ver con Protección Civil. En Bahía de Banderas, Javier Santos nos informa sobre Protección Civil. Adelante, Javier.
Con la presencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno, empresarios y organizaciones civiles, se llevó a cabo este jueves la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas. La titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Claudia Díaz de Sandy, y el alcalde Héctor Santana encabezaron la instalación. El alcalde Héctor Santana dijo estar dispuesto a trabajar en la materia en conjunto con Puerto Vallarta.
Agradezco de igual manera al ingeniero Misael López, quien es ahora el director de Protección Civil de Puerto Vallarta, y con ello decirle que cuente con nosotros, Bahía de Banderas, somos un municipio hermano de Puerto Vallarta. Salúdeme, por favor, con mucho gusto a Luis Munguía, el nuevo presidente municipal de Puerto Vallarta, y decirle que estamos en condiciones para trabajar en equipo y colaborar para darles mejores resultados a los ciudadanos que al final de cuentas transitan y viven en los dos municipios. Unos trabajan aquí y viven en Puerto Vallarta y otros viven en Bahía de Banderas y trabajan en Puerto Vallarta.
El alcalde subrayó que mucho está conectado Bahía de Banderas y Puerto Vallarta y en esa sinergia se debe trabajar de manera conjunta.
En la historia nos marca que la mayoría de las contingencias por tormentas tropicales y por huracanes han suscitado en este mes que ahora inicia. Y que gracias a Dios hemos estado bendecidos porque poco ha pegado en Bahía de Banderas, pero lo poco ha dejado secuelas. Recordemos hace unos años cómo le fue a nuestro municipio vecino, que se les desbordó el río y que muchas propiedades, muchos hoteles estuvieron inundados y prácticamente parte de Puerto Vallarta se vio destrozado.
Para Radio UDG y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Bueno, eso es en Bahía de Banderas. Y en Puerto Vallarta se va a empezar a instalar ya el Consejo Municipal de Protección Civil. Javier Frías, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigos del auditorio, efectivamente nos encontramos aquí en la sesión de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, que hace unos minutos comenzó, y bueno, el objetivo de esta instalación es estar preparados para la, principalmente para la temporada de huracanes. En este momento, el maestro Víctor Manuel Cornejo López está dando una explicación. Vamos a escuchar un poquito de lo que está hablando.
Y el caso, pues a veces están muy cerca, a veces están algo retirados, tiene sus efectos en esta zona, pero como decía un periódico, Estena fue un ciclón que nos pegó, pegó en
Susana, amigos del auditorio, el maestro Víctor Manuel Cornejo está explicando ahorita acerca de la situación de la bahía, de esta zona privilegiada, porque pues bueno, nos protege por un lado la Sierra del Tuito, por otra, pues bueno, también en la parte de la Sierra Occidental del país, y bueno, está en esta instalación se prevé pues bueno que se tenga la estrategia de cara al ya presente temporada de huracanes, el cual, pues bueno, como ya tenemos el antecedente, pues bueno, nos ha ya tomado por sorpresa, nos ha afectado, como es la vez que se derribó el puente en el Cuale, y que
sí, Javier,
ya estuvo una pérdida.
Aquí oye, Javier, pues mira, yo creo que será muy importante preguntar sobre el alta de riesgo, porque este documento no lo han respetado. Existe un atlas de riesgo justamente en todo el país. Hay un atlas nacional, pero hay un atlas en cada municipio que nos dicen cuáles son los indicadores de peligro, de exposición, de vulnerabilidad. Lamentablemente en Puerto Vallarta no lo han respetado. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión y estaremos muy al pendiente. Gracias.
Estamos pendientes. Muy buen día.
Gracias, Javier. Javier Frías, allá en esta instalación que se hace de Protección Civil. Y bueno, por lo pronto, amigos del auditorio, nos vamos con más información. Fíjese que el COVID-19 no se va. La Secretaría de Salud Jalisco prevé aumento de casos en invierno. Vamos con Isaura López Villalobos.
La circulación del virus de COVID-19 y de influenza persiste en Jalisco con riesgo de aumentar para la temporada invernal 2024-2025. El titular de la Secretaría de Salud, Fernando Petersen Aranguren, confirmó 106 casos de COVID y uno de influenza. Con relación a la vacunación de estos virus, adelantó que para influenza podría iniciar a partir de la segunda quincena de octubre. Se estima la llegada de más de 1.900.000 dosis, mientras que de COVID aún no hay fecha.
La de la influenza, vamos a empezar ya, ¿cómo se llama? La de los, en las próximas semanas, ¿no? En este mes de octubre, va dirigida a grupos blancos especialmente, es decir, niños, ¿no? Mujeres embarazadas y adultos mayores, igual que el COVID, ¿no? La de COVID, no hay todavía una definición clara, pareciera que en el país quieren poner Abdala, ¿no? Nosotros en Jalisco dijimos que queríamos poner vacunas que estuvieran avaladas o por la FDA o por la EMA, además de Cofepris, y entonces no hemos puesto Abdala en el estado de Jalisco. Entonces estamos viendo lo que la federación nos va a decir al respecto.
El acumulado de casos de COVID-19 en lo que va del año es de más de 390 casos con 28 decesos, mientras que de influenza interestacional son 64 casos con 3 muertes. Fernando Petersen advierte de meses fríos con riesgo de aumentar ambas enfermedades.
Es posible que sea un invierno más frío que lo que hemos tenido en otros años, ¿no? Entonces, sí es importante que la gente, sobre todo la susceptible, la gente que tiene enfermedades crónicas, la gente que tiene problemas, ¿cómo se llama?, de inmunosupresión por algún tipo, diabetes, hipertensión, obesidad, ¿no?, acuda a ponerse la vacuna porque es la mejor manera de prevenir el que tengamos un alto número de casos.
Con imágenes de Jorge Moreno, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Gracias, Isaura, y nosotros nos vamos, amigos del auditorio. Es viernes, les recuerdo que tenemos Todas las Voces Cuentan en punto de las 11 de la mañana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Katia Sandoval, a Montserrat Bernal, hoy en el streaming, gracias, Javier Frías, José Isabel Gómez, muchas gracias. Se despide de ustedes, Susana Carreño, que tengan un excelente fin de semana. A las 11, Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.